según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, Sí, Sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, Sí, Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Cómo va, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce, ¿cómo andas?
Qué linda tarde, ¿eh?
Sí,
muy
sí,
linda.
Sí.
Es una tarde primaveral, que ya la primavera viene alboreando.
Días medio inestables, porque viste que estamos como por las tardes con un calorete importante, sí. Y a la noche refresca.
Un frío extremo, sí, tenemos un poder de adaptación.
A muchas cosas.
Tal cual.
El clima es una más.
Claro.
Como diría Darwin.
Somos versátiles.
Bueno, algo que quiera comentar en la semana, ¿cómo le fue? ¿Qué?
Mira, entre tantas cosas, quiero, en relación a lo que vamos a tratar hoy, escuché una entrevista que se mantuvo con el joven Gustavo Fernández.
Ajá.
Que es el tenista parapléjico que obtuvo el primer lugar en tenis de discapacitados a nivel mundial y nos representa, es un cordobés que nos representa como país, realmente nos hace sentir orgullosísimos.
Qué lindo.
Y bueno, hablando de la vocación y de su lucha enorme, imagínense con semejante dificultad, para superarse día a día.
Maravilloso.
Él comentaba cómo lo afectó dentro de lo que hace a su rutina cotidiana de entrenamiento con Fernando San Martín, que se dedica muy abnegadamente a su formación, y cómo lo afectó la exposición mediática que a partir de ocupar el primer lugar empezó a tener y a la que no estaba acostumbrado.
Claro.
Y cuenta cómo lo llevó a desconcentrarse. Y después toca temas, digamos, bastante más ásperos, como por ejemplo la falta de sponsors por su condición de discapacitado, porque evidentemente no debe ser tan rentable.
Claro.
Y a partir de ahí surge un montón de preguntas acerca de digamos, qué concepción tenemos respecto del deporte y de poder desarrollar esta vocación cuando hay una dificultad de una capacidad diferente. Bueno, es un reportaje que considero piola que se pueda escuchar.
Qué bueno, qué lindo.
Nos representa y nos enorgullece como argentinos.
Por supuesto que sí.
Qué chico, un ejemplo de superación constante.
Buenísimo. Después lo compartimos, ¿te parece?
Dale.
Dale, genial. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marcelo. Me va muy bien con este solcito.
Qué lindo solcito, ¿eh? Muy, unos 20 grados debe hacer ahora, sí, más o menos.
Está
muy agradable, super, muy lindo.
Súper lindo. Quería decir que hoy, 16 de septiembre, es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
Ajá.
Estamos hablando del tiempo.
Sí.
¿No? En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 16 de septiembre Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Fíjese que es en conmemoración del día en que en 1987 se firmó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, que se celebrará a partir del 1995. ¿De qué me vale esto? ¿De qué me sirve?
Claro.
¿O qué me hace pensar?
Que no tomamos ninguna conciencia.
Que lo único que hacen es, se celebra, se recuerda,
claro.
Y
no hacemos nada.
Y no hacemos nada, no. Hacemos muchas cosas
mal.
En contra de todo.
Hacemos mal. Talamos los árboles y no los reponemos, claro. Hacemos explotar los aerosoles,
claro.
Usamos las cosas que no son biodegradables.
La semana pasada, yo creo que la mayoría de nosotros estuvo tomado por la imagen de la palmera que se doblaba.
Impresionante.
Fue terrible.
Sí.
Y aparte, el tiempo que teníamos afuera en la calle parecía que era la continuación. A mí me parecía lo mismo. Qué horror, ¿no?
Horror, sí.
Entonces, estaba pensando, Irma por un lado, ahora viene José también, que anda por ahí.
¿Viene José?
Ah, bueno. Y viene Lee y María también.
Ah, bueno.
Otros
estamos
tres.
Todos, ponemos sí. Los fideos.
Pero Irma fue, como dijo Sanders, el huracán fue la tormenta más feroz, cruel y despiadada de toda la historia.
Sí, sí, sí.
Tenía 609 kilómetros de ancho.
Impresionante.
Pasó por la isla Barbuda y no quedó nadie.
Sí, sí.
Ni nada en pie. Ahora estaba viendo San Martín, nada. Todo devastado. Es terrible. Dicen que hay en total 82 muertos. Pero se cree que son muchísimos más. Que no sé.
Hay que lamentar también que las personas, a pesar de ser advertidas de un montón de cosas que no tienen que hacer, por ahí salir en el momento más crítico, lo hacen igual.
Sí.
Entonces también hay muchas muertes evitables, ¿no? Lamentablemente.
Sí. Por ejemplo, sí, en Miami, en la península de la Florida, ahí uno veía que había infraestructura y había con qué soportar.
Que de alguna manera sea sostén. Igual se cayeron varias casas, varios techos.
Sí, una barbaridad.
La verdad que
pero
no,
en estas islas, en Cuba, que arrasó,
claro, Cuba también,
y en estas islas donde lo único que está bueno y que está linda es la parte turística, hay muchísima pobreza, la gente es súper vulnerable.
Claro.
Uno ve la imagen de ahí, arrasó todo. Es
bueno, aprovechamos el Día Internacional.
Claro, por eso decía, para tomar conciencia, ¿no?
Del ozono, para tomar conciencia de que todos tenemos algo que ver.
Sí,
¿no?
Yo creo que en el hecho de cuidar, no pedir tantas bolsitas, ¿no? De polietileno, o cuidar lo de las pilas, o no sé, reciclar.
Claro.
Cada
quien
cada
desde su lugar
podemos hacer algo.
Exacto. Sí, ser responsable. Buenas tardes, Florencia, ¿cómo
Buenas
le va?
Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un día hermoso, con sol, gracias a Dios.
Es un día para escuchar PRP.
Tal cual. Con unos mates.
Claro, tal cual. ¿Trajo mates?
No.
Salvo ese detalle.
Hoy no,
pero no hay mates.
Mates virtuales.
Tal cual, mates virtuales.
Mates virtuales.
¿Algo que quiera comentar que haya pasado en la semana?
No, bueno, fue el Día del Maestro y
ajá,
es justo de que nuestro programa de hoy, que va a ser de la vocación para aquellos docentes con vocación realmente, que hay muchísimo, que hay muchísimo. Así que bueno, nada.
Desearles
un feliz día atrasado, pero
excelente,
feliz día.
Excelente.
Yo lo festejé ayer con mis ex compañeras del Colegio San Miguel.
Ah, mira, ahí vemos una foto con todas las compañeras.
Eran todas las jubiladas.
Ah,
del
mirá.
Otro lado estaba la nueva camada.
Ah, qué lindo.
Pero fue muy lindo.
Qué bueno, qué lindo.
Bueno, y aprovechamos a decir también que con 6 días de diferencia, mañana se celebra el Día del Profesor.
El profesor.
Y bueno, en mi caso, saludo muy afectuosamente a todos aquellos docentes que me han marcado de alguna manera y a todos mis compañeros del Instituto IAPE, que realmente tienen una vocación enorme de servicio.
Qué lindo. Y el jueves va a ser el Día del Estudiante, además de la primavera, que ya viene alboreando. Bueno, ¿qué les parece si damos las coordenadas para la gente que nos está escuchando y por ahí puede engancharse desde otras vías? Y así le damos inicio a este programa de hoy.
Dale, vamos. Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, esperamos tus comentarios, críticas, elogios, preguntas y cualquier tipo de inquietud. Si estás en el interior, 011-4392-1913 y 4292-0107.
Dijo la Madre Teresa de Calcuta: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota. Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 16 de septiembre de 2017. Estamos en el último tramo del año ya, ¿eh? ¡Qué bárbaro! El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es la orientación, específicamente la orientación vocacional. ¿Nace, se orienta o se construye? Este es un interrogante que intentaremos desplegar a lo largo del programa de hoy. ¿Nacemos con una vocación? ¿Cómo acompañamos a los jóvenes en la construcción de un proyecto? ¿Qué factores tienen en cuenta los adolescentes al momento de elegir? ¿Cómo influencia la familia? Claro, acá seguramente habrá unas marcas bastante importantes, ¿no? Frente a la consulta por la vocación, ¿por qué muchos jóvenes optan por un test? Para dar respuesta a estos interrogantes y a otros que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, hoy nos acompaña la licenciada Marina Trejo, que es psicóloga por la Universidad de Buenos Aires y especialista en orientación vocacional y profesional. Buenas tardes, Marina, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, buenas tardes, gracias a todos ustedes por invitarme por segunda vez acá a la radio. Una experiencia muy muy linda, muy interesante. Yo la última vez que vine me sentí realmente muy cómoda por la calidez de todos ustedes y la manera en cómo llevan adelante el programa, ¿no? Muy muy ameno, muy ameno para escuchar, y aparte los temas son muy interesantes, los temas que se van dando semana a semana.
Gracias.
Así que bueno, aquí estoy, espero poder quizás, no sé si responder todas las preguntas o dejar algunas preguntas para que la gente se pregunte también, ¿no?
Por ejemplo, lo que podríamos hacer, no sé si chicas si están de acuerdo, compartir algunas de las respuestas. Ajá. Por ahí así vos después opinás si lo que opinó la gente está más o menos en consonancia con tus pareceres y demás, ¿te parece?
Bueno, bien, bien.
Vamos, Lena, adelante con alguna de las preguntas que...
Bien, la primera pregunta que hicimos es: a tu criterio, ¿nacemos con una vocación? Y la gente respondió lo siguiente. Nora Reboledo: personalmente debo decir que sí, desde niña quería ser pediatra. María Graciela Zavala: la vocación es más amplia que la elección de una profesión. Diría que nacemos con una misión, que luego se manifiesta en una vocación y que esto buscará la herramienta, profesión. Dora Bono contesta: sí, tenemos tendencias naturales a ciertas habilidades que pueden ser desarrolladas e incrementadas por un ambiente facilitador. Gloria Loresi: coincido con María Zavala. Moni Marianovich: beso a Moni y a todos los que han contestado también. No podría afirmarlo. Creo que de acuerdo a las vivencias, más lo que uno trae en el ADN, se va formando empatía por ciertas cosas. Y ahí aparece la vocación. Franco Martín. El ambiente es un gran influenciador. Las destrezas o habilidades cognitivas basales necesitan ser articuladas y desarrolladas. Mirta Simaná, alquimia. Lo que viene con uno, lo que podemos desarrollar y otras variables que hacen que, digamos, es lo que quiero ser. Elizabeth López Gelais, sensibilidad. Ángela Massini, no lo creo. Lo que uno elige es parte de una construcción de experiencias y uno que otro mandato familiar. Saludos. Y Mabel Salvatierra, concuerdo, solo que en mí no hubo mandato familiar. Fue mi elección.
¿Qué opina nuestra invitada?
Cada vez es más gente bueno, la que colabora.
Sí, la verdad que excelente.
Sí, realmente una pregunta, digamos, difícil a veces de responder, ¿no? Creo que quizás estemos todo el programa jugando con respuestas en relación a esta pregunta, porque escuchando lo que nuestros oyentes mencionan, yo creo que todos tienen algo de razón, entre comillas, respecto de lo que es la vocación. Fíjate que algunos hablan de lo hereditario genético, otros hablan de el medio, ¿no? Lo que me rodea, las habilidades, las inclinaciones que uno tiene. Algunos lo abrochan a una profesión o a una ocupación, otros dicen que va más allá, ¿no? Como un concepto mucho más amplio. Si uno se remite a la etimología, podríamos empezar por ahí, ¿no?
Claro.
A la etimología de la palabra. Vocación viene del latín vocatio, que significa acción de llamar y ser llamado.
Mira qué
¿no?
bueno,
tiene
qué
una
lindo.
Doble acepción, en donde pone por un lado al sujeto pasivo y activo, ¿no? En esto de llamar y ser llamado. En general uno lo define como la tendencia a la inclinación a...
Algo me llama.
¿No? Claro, algo me está llamando. Y en general, digamos, se pensaba desde la vida religiosa, ¿no? Que era Dios el que llamaba. O sea, Dios te convocaba para una ocupación o para una profesión. Entonces era un llamado divino, ¿no? Y en este llamado divino iba más allá del sujeto, ¿no? Era un otro que te llama. Entonces, esta inclinación o esta vocación que tengo tenía que ver con... digamos, un estado de vida que era llamado por un otro, no cualquier otro.
Claro,
claro, Dios. ¿No? Si uno toma la enciclopedia, ¿no? Y busca el significado de vocación, habla de esta aptitud o inclinación para la cual Dios le da a cada uno un fin determinado para desempeñar en el mundo, ¿no? Como si cada uno tuviera un destino para lo cual es apto y para lo cual debe desarrollarse. Esta idea, digamos, de misión, ¿no? Que tiene en este punto el concepto de vocación. Ahora, después este significado se fue ampliando a los laicos, digamos, no solamente quedaba dentro de lo que es el
cristianismo, claro,
de lo divino, perfecto. Entonces, la vocación aparece como algo hereditario, ¿no? Parecía como algo genético, algo que uno tiene de manera innata. Y estas respuestas me hacían recordar, justo el otro día en una clase, le preguntaba a los chicos, ¿no? ¿Qué consideraban ellos que era vocación a partir de... les decía, bueno, vamos a construir entre todos el concepto de vocación, porque no tenía mucho sentido darles la definición, porque la podrían buscar en cualquier lado, sino construyamos juntos el concepto. Y lo que ellos aparecía era esta cuestión de la habilidad, o si yo tengo habilidad para algo es porque tengo vocación para eso, ¿no? Y pensábamos si la habilidad venía de la mano del deseo que uno tiene para hacer tal o cual cosa, ¿no? Porque, digamos, en el concepto de vocación también está implícito el deseo a.
Claro.
Y como que esto de la habilidad o de lo innato, ¿no? Ponían ejemplo Messi, Maradona, ¿no? Como que algo innato esto de la habilidad para el deporte tenía que ver con su vocación. Entonces empezamos a pensar si realmente pasaba por la vocación el ser jugador o no,
claro,
a partir de una habilidad. Y decíamos, bueno, puede ser que sí, como podría ser que no, ¿no? Uno dice, bueno, en realidad, ¿tendrá que ver con esto de lo hereditario, con lo genético, o tiene que ver con, digamos, de qué manera la persona va viviendo, digamos, a lo largo de la vida? Yo digo, nos vamos encontrando con distintos objetos, ¿no? Como si la vocación fuera una relación entre el sujeto y el objeto, ¿no? Ahora, en el encuentro con estos objetos, hay un sujeto que se encuentra. Y este sujeto que se encuentra tiene una historia particular que lo lleva a conectarse con los objetos de determinada manera, digamos, porque las cosas nos pasan y, digamos, al pasar cada uno toma lo que puede tomar, lo que le interesa, lo que le hace alguna, tiene alguna ligación con su propia historia. Entonces, como si uno tuviera algo de lo propio, que yo cuando hablo de lo innato, quizás lo genético, de la orientación, estoy hablando en realidad no de una cuestión biológica, sino más bien de una cuestión que tiene que ver con este sujeto histórico que tiene, digamos, una historia, una familia, unos padres, abuelos, digamos, ¿no? Toda una historia que lleva atrás y que de alguna manera le permite el encuentro, un encuentro particular con estos objetos del medio, ¿no? Entonces tendríamos cuestiones históricas propias del sujeto, lo subjetivo, con lo que aparece desde la fuera, ¿no? Y en esto que aparece desde la fuera, yo el encuentro con los distintos, pueden ser objetos vocacionales,
claro,
con,
claro,
¿no? Es para seguir, para meditar el concepto de vocación, porque vos hablabas por ahí o dijeron los mandatos familiares, ¿no? Bueno, ¿de qué manera la familia? Y la familia está.
Claro.
Digamos, no podemos negarla. Somos, digamos, nosotros somos sujetos de otros, ¿no?
Claro. La familia o el entorno, o esos entorno, referentes, claro, más próximos.
Más significativos, ¿no?
Que van dejando, digamos, alguna marca, ¿no? En los ideales identificatorios, por lo que hace esa persona que vos admirás desde chiquito, entonces algo queda de eso.
Aparte,
seguramente
lo que se da en la casa, ¿no?
Claro,
el lenguaje de lo cotidiano que tienen que trae la profesión o el trabajo a la casa.
Hay como temas que se privilegian más, qué sé yo,
casa,
si hay algún docente, si hay algún abogado, si hay algún médico, si hay algún juez, seguramente se tiñe como el vocabulario, claro, de alguna cosa como más privilegiadamente.
Y se observa aparte en las familias, claro, en generaciones,
claro,
de doctores, abogados,
tal cual.
Pero
tal
también
cual
puede haber alguna tercera persona que, sin ser un familiar, por el contrario, da una ayuda habilitando el ejercicio y la puesta en práctica de esa vocación. Yo tengo el caso de un exalumno que culminó sus estudios secundarios pensando, bueno, la familia quería que fuese profesional, que tenga un título universitario, y comenzó a estudiar para contador. Realmente tenía que trabajar para sostenerse económicamente, pues no podía estudiar nada más. No pudo compatibilizar las dos cosas y además se dio cuenta que no era lo de él. Y durante un tiempo importante dejó de estudiar hasta que de repente descubre su vocación y se encuentra con uno de sus docentes, que era como el tutor del curso en su momento y el más adorado por todos. Se toman un café y le dice, tengo un problema. ¿Qué problema tenés? Descubrí mi vocación, pero eso no es un problema. Sí, es un problema en mí. ¿Por qué? ¿Qué querés estudiar? Quiero ser chef. Ah, bueno, fantástico. Dale, ¿cuándo empezás? No, es un problema porque en mi familia me dicen que esa carrera es de gay.
Y
no sé qué hacer. ¿Cuándo empezás? Le dice el profesor. Bueno, este chico es chef y hoy trabaja en uno de los mejores restaurantes en España.
Qué lindo. Claro. Maravilloso, maravilloso. Lena, ¿y vos cómo descubriste tu vocación?
Bueno, fue un recorrido largo, porque yo cuando terminé el secundario fui al servicio de orientación vocacional del Hospital Moyano.
Ah.
No me acuerdo si en ese momento era del Moyano o del Borda.
Mirá.
Uno de los dos, porque tenía miedo que no me dejen salir.
Sería el Moyano.
Y el resultado en ese momento, con técnicas bastante diferentes de las que seguramente nos va a contar nuestra invitada hoy, arrojó que yo tenía determinada aptitud para todo lo que fuera humanístico. Y salía medicina, psicología, enfermería, ciencias de la comunicación, arte escénico. La realidad empieza un poco más atrás, digamos a los 5 años. Yo, 4 o 5 años, miraba una serie que se llamaba Centro Médico, me fascinaba todo lo que era forense y demás. Y un día mirando le digo a mi mamá, cuando sea grande yo voy a ir a Estados Unidos a trabajar con el doctor Gannon. Ah. Y mi mamá fascinada me dijo, ¿en serio? ¿Vas a ser médica? No, actriz. Bueno, esa sí que estudié teatro, que estaba dentro de lo que se había dicho que era
la
disciplina mía, que era claro. De la disciplina humanística, el contacto con el otro, la comunicación, la apertura, la ayuda. Y bueno, por esas cuestiones de la vida, incursioné luego en nutrición también. No pude continuarla, era una carrera muy linda, no la continué porque en principio seguramente no era lo mío y aparte había una incompatibilidad, era horario escuela en ese momento y yo tenía que trabajar. Y después dije, no, pero si yo siempre quise hacer psicología, ¿por qué no me lanzo a psicología? Y cuando me metí realmente en estos cambios, yo estuve leyendo un montón de artículos respecto de la normalidad de los cambios de carrera, ¿no? Claro. En una etapa en la que uno va definiéndose sí, realmente y se está terminando de armar. Bueno, esos fueron mis cambios. Empecé el CBC para comunicación social. También Mirá. Fui haciendo todo un recorrido en comunicación social. Me di cuenta que no venía por ahí. Y me metí en psicología y ahí ya en carrera puedo decir que dije sí, es acá.
Qué lindo.
Es acá.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, y ahora en comunicación también.
Y ahora en comunicación, porque otra de las cosas que hice, cuando yo descubro que comunicación social como carrera universitaria no era lo que yo quería, doy el ingreso en el ISER para
lindo,
locución, que es otra de las betas que sí realmente me atraía, así como es digamos todo lo que es medicina, psicología, y en ese momento era muy difícil, no sé hoy, no sé si recuerdan, pero Badía dio nueve veces sí, el examen para entrar al ISER.
Sí,
consideraban que no lo tenía la aptitud necesaria.
Bueno.
No, evidentemente no lo escuchaban bien. No entré y intenté en el COSAL, que es el privado.
Claro.
También tuve una dificultad que por la cual en ese momento había demasiadas restricciones, demasiada exigencia a pesar de ser privado. Y quedó en el tintero. Mira. Quedó en el tintero hasta PRP.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo.
Así hermoso, que bueno, ese fue todo el recorrido.
Este es un espacio que intenta llevar la psicología a un amplio público. Muchos son del palo de la psicología y muchos no.
¿Sí?
O sea que esa es de alguna manera una tarea cumplida, ¿no? Uh-huh. Llevar, por ejemplo, estas reflexiones en torno a la elección vocacional, a la orientación, a la vocación. Así que a mí me parece un dispositivo maravilloso. Tenemos que hacer un corte muy chiquito. No sé si tenés algún mensajito, Chave, o
no,
vamos.
Te voy a decir algo que dijo Woody Allen.
Bueno, vamos.
La vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema.
Está bueno. Muy bueno. Bueno, hacemos el primer corte del programa de hoy y ya venimos con mucho material tenemos para compartir. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y
y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi leche y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar. rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Qué lindo. Sábado 16 de septiembre de 2017. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es la orientación.
¿Nace? La vocación.
Ah, la vocación. Ah, puse mal yo, perdón. La vocación. Bueno. Perdón, la vocación. ¿Nace, se orienta o se construye? Y nos acompaña la licenciada Marina Trejo. Bueno, si te parece, Elena, vamos a contarle a la gente y a nuestra invitada de dónde nos están escuchando. ¿Querés?
Por supuesto. Acá en Argentina nos están escuchando desde Villa Ocampo, San Miguel de Tucumán, Salta, La Rioja, Córdoba, Lomas de Zamora, Cañuelas, Zárate, Mar del Plata, Punta Alta, Cutralcó, Río Grande, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, El Bolsón, Junín y Capital Federal.
¿Cuánta gente?
También en Guatemala, wow. Managua, Nicaragua, Caracas, Venezuela, Bogotá, Colombia, Quito, Ecuador, Guayaquil, también en Ecuador, en Perú, en Salvador y en Braganza Paulista, en Brasil, dentro de México, en Obregón, Torreón, Garza García, Morelia y Ciudad de México,
wow,
en
gente.
Paraguay, en Asunción.
Mira.
Y también en dentro de Europa, en España, sí, que ahora está acá, en España, Barcelona, dentro de España, en Barcelona, en Italia, Lastra, y en Rusia, y también en África.
Mira qué tú, ¿eh? ¿Qué tal? A todos ellos bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, ¿eh? Bueno, tenemos un muy, muy lindo programa. Es un programa con muchas preguntas. Está muy bueno que así sea. ¿Qué te parece si compartimos algunas respuestas a otra pregunta? Así abrimos un poquito más el abanico.
Dale. Otra pregunta que hicimos es, ¿cómo hay que acompañar a los jóvenes en la constitución de un proyecto? Moni Marianovich dice, escuchándolos, interesándonos, dándoles herramientas para que sepan dónde buscar, investigar para realizar ese proyecto. Nora Reboledo, hacer del vínculo con la escuela una experiencia rica en posibilidades de aprendizajes que contribuyan a la construcción de la ciudadanía, la vinculación con el mundo del trabajo, la continuidad de los estudios, la diversidad de proyectos de vida, favorecer la integración al grupo de pares, el conocimiento de la propuesta escolar, la participación de los estudiantes en la vida institucional, promover la colaboración de los docentes y autoridades de las escuelas para el desarrollo de actividades vinculadas a la orientación, facilitar la articulación con otras organizaciones para la realización de actividades que permitan la obtención de información, propender a la comunicación con otros docentes a fin de ubicar contenidos informativos en los espacios curriculares que permitan relacionar con los temas abordados en la orientación.
Mira cuánto,
y facilitar,
qué lindo,
y motivar a través de espacios grupales la reflexión sobre los procesos de elección. Y Gloria Loresi dice, escuchando el proyecto que tienen, evaluando su potencial, qué saber tienen, qué realidad manejan, en qué tiempo lo quieren desarrollar y a quién va dirigido.
Qué bueno.
Se podrían ver otros ítems.
¿Qué tal? Sí. ¿Qué opinas,
grandes,
Marina?
Grandes aportes, ¿verdad que sí?
La sí, verdad que muy agradecidos, digamos, por los aportes de la gente, ¿sí? Porque es tomarse el trabajo de pensar, escribir, compartir, eso es, me parece muy enriquecedor.
Y como que están a la espera,
sí,
semana a semana, de qué es lo que vamos a indagar. Bueno, Claudio Gleiser, cuando pusimos el flyer de esta semana, dijo, qué pregunta difícil.
Claro.
Sí, yo escuchando, ¿no?, lo que los oyentes manifiestan, tomo quizás algo que es lo central y que abarca todo lo que han dicho, porque fíjate que han hablado de la relación con el mundo del trabajo, la relación con la escuela, pero por sobre todo escuchar, ¿no? Ver qué le pasa a estos jóvenes, ¿no? ¿Qué piensan, qué sienten,
qué proyectos tienen, cuál es la idea, digamos, que se hacen acerca de sí mismos y en relación a un proyecto, porque orientar no es orientar solamente en relación a una carrera, ¿no? No es la orientación, bueno, qué carrera debería, entre comillas, seguir un joven, sino que es orientar hacia un proyecto de vida,
claro,
hacia
claro.
un proyecto futuro, ¿no? Que puede abrocharse a una carrera, al mundo del trabajo. Y acá el tema de la escucha me parece algo fundamental. Y ahí marco quizás una oposición respecto de una de las preguntas que vos traías al principio, que es esto de los test, ¿no? Fíjate que si pensamos en el concepto de vocación y lo que decía Leda, ¿no? Respecto de el camino que ella estuvo haciendo, un camino como de búsqueda, ¿no? Y donde fue encontrándose con distintos objetos vocacionales, podríamos llamarlos, ¿no? Desde la comunicación, la psicología, ¿no?
Sí. No, es que es así, pero yo lo que agrego es que es muy coherente conmigo. Ajá. Porque yo tiendo a ser multifacética y no podría dedicarme a una sola cosa. Y ahí sí. viene a veces un problema, ¿no?
Porque claro, claro.
Realmente son muchas las cosas que me atraen.
Es que esto que vos decís, uno lo ve en la clínica, ¿no? Con chicos que le gustan un montón de cosas y que uno ve que son realmente buenos en muchas cosas y se les dificulta muchísimo tener que elegir, tener que seleccionar, porque elegir implica no elegir otras cosas, claro, ¿no? Claro, cuando yo selecciono, claro. es como hacer un duelo por lo que no se elige. Claro. Entonces, no es fácil, a veces cuando todo me gusta, y pensaba en esta búsqueda, ¿no? Que decía de lo vocacional y cómo el sujeto tiene esta libertad de buscar, ¿no? Y en esta búsqueda va construyendo, deconstruyendo, reconstruyendo, y quizás la vocación a lo largo de la vida uno la va buscando, ¿no? Y en esto digamos, los chicos cuando vienen a consultar la demanda en general es: quiero que descubras mi vocación, quiero que me digas ¿para qué sirvo? Quiero que me digas cuál es la mejor carrera para mí, para qué estoy apto, ¿no? Y esto que decían los oyentes de escuchar. Claro. Me parece que es darle la palabra a los consultantes para que ellos puedan decir qué les pasa.
O sea, los chicos te demandan, pero en realidad no saben que ese saber está en ellos. Y
claro.
que nosotros por ahí tenemos que afinar la oreja y habilitar a que puedan decir y decirse qué les gusta.
Claro. Esto, ¿no? De, sí, habilitarles la palabra, claro. Porque yo creo que, o sea, los test lo que hacen es obturar, ¿no? Obturan y no dan la posibilidad, salvo que alguien puede usar un test como un disparador, ¿no? Como una herramienta para que el chico dé paso a la palabra, lo que le está sucediendo, digamos. Porque pensemos que alguien que se está preguntando por la vocación o por el proyecto futuro es alguien que entra o puede entrar en una crisis en donde, bueno, tengo que elegir, ¿no? Porque en general también el tema de la orientación vocacional viene ligada a la idea de elegir una carrera, elegir una ocupación, y desde lo social hay como una demanda de que, bueno, el chico que llega al último año del secundario tiene que elegir. Yo no puedo decir por qué, digamos, 17 años, 16 años, está en condiciones psíquicas de elegir, ¿no? Porque además
más en la actualidad, ¿no?
En la actualidad, claro.
Donde hay una extensión de la adolescencia y claro. se posterga y se dilata.
Y una inmensa cantidad de carreras. Vos viste que
claro, sí.
año a año nacen
surgen nuevas carreras.
Ofertas de las cosas más impensadas, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Rarísimas. Hay carreras que son por ahí raras en cuanto que yo nunca las hubiera imaginado como una carrera universitaria o terciaria, sin embargo tienen
carreras
unos cuantos
largas, cursos, carreras de carreras, cursos de carreras, les todo
tecnicatura. Aumentó la matrícula de los estudios superiores estos últimos años, sí. Yo creo que tiene que ver con la oferta de carreras,
claro.
No solamente de carreras en lo estatal, sino en lo privado también, sí, sí, ¿no? Sí. Muchas tecnicaturas, sí. Títulos intermedios. Y entonces, bueno, esto da la posibilidad también a muchos chicos de insertarse en los estudios superiores que quizás en otro momento, pensando en una carrera más tradicional, no lo hubiesen podido hacer. Digamos, es el tema de la oferta educativa también es un punto importante, ¿no? Pero volviendo a esta pregunta inicial respecto de, digamos,
cómo se orienta, ¿no? Y yo decía, bueno, dar la palabra, y esto que vos dijiste que me parece que es así, habilitar al otro para que pueda pensarse, claro, ¿no? Cuando uno le dice al chico, el chico dice, bueno, no, a mí me gusta tal carrera. Bueno, ¿y por qué? Digamos, lo que lo lleva a ese chico a elegir tal o cual carrera es muy diferente de lo que lo lleva a otro chico a elegir la misma carrera. Claro. Porque tiene que ver con esto que hablamos antes, ¿no? De la propia historia personal que lo motiva, lo lleva hacia un lugar donde él se pueda, bueno, y digamos, el objetivo nuestro es que se pueda preguntar, bueno, ¿por qué elijo? ¿Para qué elijo? ¿No? ¿Qué me lleva a elegir de determinada manera y cómo hago para llevar a cabo ese proyecto? Porque no es solamente la idea del proyecto, sino, bueno, ¿con qué elementos cuento, con qué herramientas cuento para llevar a cabo el proyecto? Cosa que no es fácil.
Perfecto.
Yo pensaba, en por ahí desmistificar un poco, hay muchísimos casos en los que las mamás, sobre todo las mamás, intentan con los niños desde pequeños que logren una lectoescritura a un tiempo muy prematuro, ¿no? Y se jactan, ¿no? De ya tenía 3 años y entonces intentan adelantar los tiempos, adelantar los procesos. Claro. Y con la misma intención, muchísimas veces puede haber de repente el incentivo de juguemos a la peluquería, ¿no es cierto que te gusta cortar el pelo? Uy, qué bien que cortas el pelo como mamá, ¿no? Digo, ¿qué influencia puede haber, qué relación directamente proporcional existe entre estos incentivos durante la infancia y la elección futura de este adolescente?
Y el entorno es como que va moldeando, ¿no?
Sí, yo creo que sí, digamos.
A mí me hace pregunta, digamos, ¿qué pasa cuando la elección contradice el mandato de la familia? Y hay una película que creo que viene como anillo al dedo. ¿No es cierto, Florencia?
Tal cual, tal cual. Tenemos una película del año 2000, pero que se remonta al año 84, que se llama Billy Elliot. No sé si recuerdan, sí. Es de Inglaterra, un niño que, bueno, hablamos de que durante una huelga de mineros en un condado de Inglaterra se suceden enfrentamientos y, bueno, el niño va a una clase y ve a niñas bailando danza. Los padres no querían esto, el padre, porque madre no tenía, y él quería que haga boxeo. Lo mandaron a boxeo, el niño corría, le querían pegar de acá para allá, el niño quería bailar danza. Entonces, a escondidas, iba a las clases de danza con otras niñas. Creían que iba a ser gay. Y la película culmina cuando el padre está sentado llorando, viendo a su hijo ya adulto bailando en una escuela de ballet. Como, digamos, ¿no? También esto de los adultos, las influencias. Cuando quizás niños de 15 años empiezan, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Ya las ansiedades de los padres.
Claro. Pero en esta película había como una vocación muy marcada y sin embargo contradecía no solamente los ideales de la familia, sino también los ideales del entorno, del barrio, del lugar.
Tal cual,
eso también,
bueno,
va como marcando, ¿no?
Una pequeña comuna, digamos, en claro, que estudiar claro. danza era de niñas, no de niños.
Tal cual.
Y como el niño quería bailar ballet. Era algo tan interno, tan propio, que lo terminó haciendo.
Tal cual. Yo no recuerdo muy bien, pero me parece que es la abuela la que habilita un poco este permiso,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
De que pudiera mínimamente tener una audición.
Esto de que hablaba Elena, ¿no? De que un tercero,
claro,
alguien que habilite también esto, ¿no? Que si la familia está quizás tan cerrada en algo, en estereotipos, juicios o lo que fuera, un tercero que habilite
eso,
una salida
o meramente
algo,
que ese hijo venga a dar cumplimiento a una cuestión que quedó como asignatura pendiente
de los padres, tal cual,
y que debería haberse trabajado en algún espacio, porque lo que realmente es importante es habilitar el deseo de este hijo, y la felicidad enorme debe estar en la cara de felicidad del,
claro,
hijo, desarrollándose en el ámbito en que decida, sí, sea el que fuese, sí, siendo él, porque qué mejor que ver a tu propia, digamos, a aquello que diste vida, lograr ser o lograr sentirse.
Es lo más maravilloso que puede pasar. Chávez,
viendo desde otro lugar, tengo la historia. A principios del siglo pasado, en un hogar pobre de Nueva Orleans, un esclavo hijo del gueto negro nació de una madre prostituta y de un padre desconocido. Llamó la atención de una familia de inmigrantes rusos, judíos, pobres y afectuosos, los Karnofsky. El niño tenía una personalidad magnética, se encariñó con el padre y lo ayudaba ocupándose de los caballos para transportar mercaderías hacia los vagones del ferrocarril. Los Karnofsky amaban al niño, lo invitaban a su mesa, también al Shabbat, y le brindaron mucho más que una cama y un techo. Le dieron el amor que él necesitaba y le ofrecieron su primer instrumento de música. Louis Armstrong.
Amén.
Habló corrientemente y orgullosamente el Yiddish toda su vida. Y siempre llevó en su cuello una estrella de David. Mira cómo marca.
¿No? Impresionante, ¿eh?
Wow.
Qué lindo.
Sí, sí, yo creo que...
Qué fuerte.
Como ahí la vocación. Como...
Sí, sí, yo creo que, digamos, cuando uno escucha, ¿no?, estos relatos o las historias, te hace repensar también, ¿no? Porque el concepto que uno mismo tiene de la vocación. Claro. Yo creo que también es un concepto que uno va construyendo, ¿no? Y que va armando y desarmando. Porque frente a estas cosas uno puede decir, bueno, pero a ver, ¿y ahí qué pasó?
Claro.
Digamos, ¿no? ¿Cuán fuerte fue esto de lo familiar o no en el caso de Billy Elliot, ¿no? Pero fíjate que pensaba en esto de los, por un lado, los mandatos familiares, ¿no? O las ideas que las familias tienen acerca de lo que los hijos van a hacer o deben ser, ¿no? ¿Cómo significan? ¿Cómo de alguna manera se enmarca en estos chicos, ¿no? Ya sea para un lado o para el otro, porque, claro, digamos, cuán fuerte tuvo que ser la vocación de este niño para la danza, que de alguna manera, sostenido por un otro, pudo llevarlo a cabo, ¿no? Porque, ¿qué hubiese pasado si esta abuela no estaba? No sé.
Exacto. Infinidad de casos.
Sí, y claro, infinidad de casos de gente que adulta que dice, y bueno, y ahora voy a hacer mi vocación, ¿no? Ya está, ahora me dedico, no sé, a las plantas.
Yo conozco un caso muy de cerca de una persona que estudió medicina, culminó la carrera, todo, porque el padre quería que él estudie medicina. Él nunca ejerció la medicina, nunca fue médico, nunca fue médico. No quiso, porque no le gustaba.
Claro.
Pero lo hizo porque el padre quería.
Es que el título y sí, guárdatelo.
Sí, sí, yo conozco también varios ejemplos de personas cercanas que han realizado una carrera y que después se dedican a otra cosa totalmente diferente, ¿no? O algunos toman algo de la carrera, porque algo de esto te queda también, ¿no? Estudiar 5 o 6 años un estudio universitario no es pavada tampoco. Pero pensaba por un lado, ¿no? Que en lo que los que hacemos orientación vocacional desde una perspectiva clínica, desde una perspectiva comunitaria, psicoeducativa, pensamos en que por un lado trabajamos con el chico que pueda, digamos, pensarse, reflexionar acerca de sí, sus habilidades, los mandatos familiares, digamos, de qué manera su historia, ¿no?, ha hecho marca ahí en su deseo. Y por otro lado, digamos, este tema de la información, que me parece otro punto muy fundamental para trabajar. Y yo tomo esto de Billy Elliot en tanto los mandatos familiares, pero también teñidos de los prejuicios, ¿no?
Claro.
Las valoraciones que las familias tienen acerca de determinadas carreras u ocupaciones, ¿no? Prejuicios también, ¿no?
Sí.
En nuestro ámbito muchas veces hemos escuchado decir, los psicólogos están todos locos, si vas a psicólogo porque estás loco, ¿no? O no sé, para ser ingeniero tenés que saber mucha matemática, claro. O tenés que ser un genio para determinadas carreras. Y este tipo de prejuicios o preconceptos o valoraciones que se tienen acerca de las carreras hacen obstáculo al momento de elegir. Porque vos fijate que el padre piense que esta carrera es de mujeres o que esta carrera es de varones, ¿no? Está tiñendo a la carrera, ¿sí? Si bien uno podría pensar que hay carreras que son más elegidas por las mujeres y carreras que son más elegidas,
claro,
por los varones,
pero claro,
no hay una cuestión de género en relación a las carreras.
No, el otro que también me parece que no ayuda es esta, como comentaba Florencia, cuando vienen las generaciones, ¿no?, de arquitectos, entonces parece que tu lugar sí, ya no,
ya está,
no
tenés, asignado.
No tenés ni que preguntarte qué es lo que vas a hacer. Tu lugar es por ahí y queda como coagulado, ¿no?
Sí.
Lo cual es complejo también.
Y un problema, tremendo, pero gravísimo, y que es una tendencia enorme,
es cuando se asocia la carrera al rédito económico que puede llegar a obtener.
Que me puede dar plata.
Entonces, la hija que le dice a la madre, me parece que ya sé lo que quiero hacer. Quiero hacer, y lo leí, quiero hacer licenciatura en trabajo social. Te vas a cagar de hambre.
Claro.
Sí. En el barro todo el día y dos mangos. ¿Por qué no seguís, no sé, abogacía, que también estás con el tema humanitario?
Pero no hay barro.
Y
hay plata.
Claro, el tema es, ¿y si esa persona padece?
Claro.
Porque no es lo que desea hacer. ¿Qué sabes el nivel de éxito que puede llegar a tener haciendo aquello que elige?
En ese punto, ojalá los chicos sean lo suficientemente sanos y rebeldes para oponerse a estas locuras paternas.
Pero en esa edad es difícil.
Es difícil, pero no imposible. Vamos con una frase y tenemos que hacer un cortecito. Sí.
Una sociedad en la que la vocación y el trabajo se separan de la mayoría de la gente crea gradualmente una economía que es a menudo carente de espíritu, que llena con frecuencia nuestros bolsillos a costa de vaciar nuestras almas.
Ah, ahí está, ¿ves? Tiene que ver justamente con lo que veníamos charlando. Hacemos un cortecito muy chiquito y ya venimos con mucho más para repetir, tenemos mucho para compartir, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor.
91 te da la hora.
5 de la tarde, un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos, sábado 16 de septiembre de 2017. El tema que estamos trabajando hoy en el programa es la vocación, ¿nace, se orienta o se construye? Y nos acompaña la licenciada Marina Trejo. Hoy se conmemora un año más de la Noche de los Lápices, y en torno a ello aparece el Día de los Derechos de los Chicos, de los Estudiantes. Me parece que la Noche de los Lápices nos interpela para reivindicar justamente los derechos de los jóvenes y de los adolescentes. Diga, Chávez.
Con respecto a la Noche de los Lápices, se conoce este día a una serie de 10 secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata. Este suceso fue uno de los más conocidos entre los actos de represión cometidos por la última dictadura cívico-militar argentina, que fue del 76 al 83, ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría adolescentes menores de 18 años, que fueron torturados antes de ser asesinados. La CONADEP estableció que la policía bonaerense había preparado un operativo de escarmiento para los que habían participado de la campaña por el boleto estudiantil, considerada por las Fuerzas Armadas como subversión en las escuelas.
Terrible.
Tremendo. Bueno, en nombre del equipo de producción quiero agradecer al magíster Claudio Gleiser por acompañarnos en el programa que se llamó Todo está guardado en la memoria y por compartir sus interesantes reflexiones. Qué lindo programa, ¿eh? Muy lindo programa. Pues es verdad, vos posteaste un comentario y lo compartimos. Sí. Muy lindo programa, me encantó. Si no lo escuchaste, está en la radioteca o en el Facebook también del programa, ahí con el álbum de fotos, siempre hay un link de donde podés bajar la grabación en MP3 del vivo del programa, ¿eh? Así que estás a tiempo todavía de escucharlo. Y te cuento que la semana que viene vamos a trabajar sobre violencia, ¿eh? De la lucha hacia un momento de encuentro con el otro. Y nos va a acompañar dos colegas que estuvieron hace poquito con nosotros, Eugenia Mosto y Carolina Piombo, ¿eh? Y tal vez Mariela Santucci, tal vez. Muy, muy interesante y muy lamentablemente muy actual por las noticias que escuchamos a diario, así que bueno, ya te cuento qué es lo que vamos a trabajar. Bueno, y comentábamos fuera del aire, antes de volver, ¿qué pasa con la influencia de la familia? ¿Qué pasa cuando la familia hace esta suerte de negociaciones raras, donde dice, bueno, si vos estudias tal cosa, mamá te paga la carrera? Una mamá amorosísima. Si no, no, bancátela solo, una cosa así.
A trabajar,
bueno, o versiones parecidas.
Sí, sin llegar a si te recibís de abogado tenés el auto. Claro.
Por ejemplo. También. Esto me parece un chantaje tremendo, un chantaje y un aplastamiento de la vocación, porque digo, si la vocación tiene que ver con ese llamado del alma, ponele, y que algo te llama muchísimo la atención o lo que fuere, este es un chantaje tremendo, digamos. Es así de amorosa la familia.
Esto que nos causa un poco de gracia porque nos hace como una sombra, ¿no?
No lo vivimos, pero ¿no?
Nos reímos para no llorar, vamos a decirlo.
Es así, yo he tenido consultantes que me han manifestado esto mismo,
¿sí?
Que vos decís.
Qué bárbaro.
Uno dice, bueno, es increíble, ¿no? Y te dicen, bueno, mi mamá me dice que si yo sigo tal o cual carrera, me la va a sostener económicamente.
Me banca, me la banca.
Ahora, si yo quiero hacer, no sé, claro, se me ocurre ahora, ¿no? Profesora de educación física o peluquería o, ¿no? Esas no son carreras. Claro. Entonces, esas no. Y esto ejerce una fuerte presión, como vos decías, y aparte un chantaje cierto, ¿no? Sobre los chicos. Yo digo que llega, los chicos tienen como, están como desprotegidos, sí, frente a eso, ¿no? Y frente a la fragilidad que tienen en ese momento de tener 16, 17 años, donde tienen que decidir, pareciera, su futuro para toda la vida, porque en general se lo planteamos, no me puedo equivocar, ¿no? Tiene que ser para toda la vida. Y aparecen estas cuestiones que realmente los paralizan, ¿no? A muchos chicos los paralizan, a otros, bueno, los desestructuran totalmente, y otros van, digamos, derecho a eso, ¿no? Claro. Bueno, porque también elegir tiene que ver con esta salida exogámica, ¿no?
Por supuesto,
de lo no familiar al, de lo familiar a lo no familiar. Entonces, es como la elección tiene que ver con este primera salida hacia afuera. Y otros quedan entrampados, ¿no? Con esto, esto que los padres manifiestan. A veces son así de claros y explícitos, y otras veces son más sutiles, ¿no? Y ahí es más grave, porque cuando es más explícito el chico lo puede manifestar y quizás con esto se puede trabajar.
Claro.
Pero a veces son más sutiles, y para que el chico pueda dar cuenta de esto y salir de este deseo del otro y poder construir el propio o pensar en un propio deseo, es muy difícil.
Claro.
¿No?
¿Sabes lo que es ya salir de la universidad y tener el sillón de odontólogo en casa preparado?
Claro.
Sí. Ni tenés que pensar en comprártelo.
Es que muchos dicen también, claro, esto. Bueno, claro, yo me voy a seguir tal cosa porque yo ya tengo el consultorio.
Claro.
Y porque mi tía, como es, voy a seguir ciencias ambientales, decía un chico, porque mi tía trabaja en no sé qué organismo era, de vida silvestre, claro, y ella ya me dijo que cuando yo me reciba voy a tener trabajo ahí.
Claro. Claro. Estamos esperando, el puesto acá.
Claro. Claro.
Está esperando.
Entonces vos le decís, pero ¿y a vos te gustan las ciencias ambientales?
No,
no, no sé de qué se trata.
¿Qué decirte?
Claro, claro. La falta de información, la desinformación, esto también lleva a elecciones totalmente que generan frustraciones, después cambios de carrera, ¿no? A veces hasta depresiones, ¿no? Porque hay chicos que están tan empapados de esto de tener que cumplir con todos los mandatos, con todo lo que le dice el otro, y están ahí, yo digo, están entrampados, como enjaulados. Entonces, digamos, la orientación vocacional puede servir para que, para abrir, claro, por lo menos para que se pueda preguntar, no sé si va a elegir una carrera, ¿no? Porque yo digo que uno trabaja con el chico en un proceso, y este proceso tiene un tiempo, que no es muchas veces el tiempo del chico. Entonces el chico, lo que yo digo, uno trabaja para que el chico pueda pensarse, pueda abrir preguntas y por lo menos cambiar de posición. Vino de esta manera, bueno, que se vaya de otra. No sé si eligió una carrera. Quizás la elección pase más adelante o decida más adelante, ¿no? Pero, digamos, que pueda por lo menos abrir y decir, ¿qué me pasa? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero para mí? ¿Quién quiero ser? ¿No? ¿Para qué? ¿Cómo? Y muchas veces romper con estos mandatos quizás familiares o estas cuestiones tan estereotipadas y tan estructuradas es un punto, pero grandísimo. Yo me quedo muy contenta, ¿no? No pretendo que elija una carrera, ¿no?
Pero ya desarticulé.
Pero, claro, claro.
No, sí. Me interesa contarle a la audiencia que nuestra invitada es la que coordina el Departamento de Orientación Vocacional del Servicio de, Orientación Vocacional del Hospital Moyano, Braulio
perfecto,
Moyano.
Perfecto.
Y la pregunta que quería hacerle es, ¿cuáles son las diferencias en la actualidad de abordaje en un proceso de orientación vocacional respecto de mi época, en la que te cuento que se remitía únicamente quizás a una entrevista personal más algún tipo de técnica psicométrica y algún test proyectivo? Hoy, ¿en qué difiere el proceso?
Bueno, digamos, si bien yo podría decir que todavía hay profesionales que siguen trabajando de esta manera, ¿no? Con los test, porque, a ver, yo digo que el test da un resultado rápido, ¿sí? El chico que está apurado por elegir, ¿no? La demanda puede ser quiero ya, quiero elegir ahora, me inscribo en octubre, ahora que empiezan las inscripciones en la UBA, empiezan a venir los chicos, la demanda es mucho más importante. Y el test aparece como una solución, ¿no? Como una solución de compromiso. Bueno, me elijo, voy, me hacen el test, me dicen qué carrera seguir, voy y me anoto.
Me eligen.
Sí,
a
me
veces,
eligen,
¿no?
Porque
me eligen.
Tengo, claro. Yo vengo a que vos me digas.
Algunos, no, no todos,
decime,
pero.
Que tengo que hacer, claro.
Decime, decime que me gusta.
Que claro, que me gusta.
Claro. La demanda es hacia un otro.
Y no,
bueno,
tiene la
que
responsabilidad en su futuro también, porque bueno, me están diciendo que tengo que hacer. Listo, ella me dijo que yo soy bueno en eso, listo,
claro.
Y como no
no es mamá, vale. Tal cual. Claro, en esa época, porque hasta ahora vino haciendo lo que decía la madre.
O si me dice lo mismo que mamá, bárbaro. Ya está. Les hago todo el combo. Quedo tranquilo.
¿Hay procesos que son grupales en la escuela que van, por ejemplo, 4 o 5 encuentros, test así grupales? Quinto encuentro, van como haciendo una repartida, sí. Vos médico, vos odontólogo, vos psicólogo, sí. Una cosa rara, ¿no? Digo,
bueno, ¿pero sí, cómo es? Sí, sí.
Bueno,
¿cómo trabajan ustedes?
Bueno, yo, digamos, en el trabajo, ya sea en el equipo de orientación del hospital, o en el departamento de orientación del CBC, o en la escuela, donde también trabajo haciendo orientación, digamos, se trabaja más que nada con la entrevista, ¿sí? Con escuchar, ¿no? Esto que decían al principio, escuchar al joven, ver qué le pasa, que pueda reflexionar acerca de sí mismo, de sus intereses, sus fortalezas, sus habilidades, sus experiencias, aprendizajes anteriores, cuestiones familiares, ¿no? Y sí trabajamos con algunas técnicas, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido de la técnica en oposición, diría yo, a lo que es el test, ¿no? Porque en el test, digamos, el sujeto es más bien pasivo, marca con cruces, ¿no? Y después, bueno, tiene un resultado. La técnica yo la tomo, y ahí tomo una expresión de una psicóloga que fue compañera mía en el departamento de orientación y que ahora está trabajando en la Universidad Kennedy.
Qué bueno.
Que ella habla de la técnica como disparadores.
Qué bueno.
¿No? Es decir, la técnica, que puede ser un árbol genealógico, puede ser recortes de diarios, puede ser una visión de futuro, digamos, en un dibujo proyectivo, es un disparador que le permite al joven desplegar su subjetividad.
Como un pretexto para empezar a hablar.
Ahí está. ¿No? Pretextos que provocan textos.
Eso,
dicen.
Eso, ¿no? Eso está bueno.
En donde a partir del árbol uno puede ver, bueno, la configuración familiar desde ese consultante, que puede coincidir o no con lo real, digamos, pero es lo que él tiene, y que pueda ver, bueno, qué configuraciones se dan. ¿Qué pasa con los hombres de la familia, las mujeres de la familia? ¿Qué carreras fueron más preponderantes? ¿Cuáles no? Que a veces aparece un tío músico, no sé, un tatarabuelo, y el chico le gusta la guitarra y aparece un bandoneonista ya a lo lejos, ¿no? Digamos, empezar a ver cuáles son los entramados que se van tejiendo, digamos, pero la técnica permite el despliegue, ¿no? Cuando vos le decís al chico, bueno, a ver, imagínate dentro de 10 años, ¿cómo te ves? Dibújalo. Y una cosa, lo que dice a veces no coincide con lo que dibuja y no coincide con lo que escribe, o a veces coincide, y entonces eso permite, bueno, porque vos decís que vas a ser médico, pero acá aparece una casa, vos con hijos, ¿cómo es esto? Entonces, que empiece a pensarse, ¿no? Y a fantasearse. Bueno, ¿me puedo proyectar en un futuro en relación a esto que estoy eligiendo, que estoy pensando? Es decir, la técnica como posibilidad de abrir. Y lógicamente los procesos individuales tienen su diferencia con los procesos grupales, ¿no? En general, en las escuelas y en el departamento de orientación trabajamos más con lo grupal. En el hospital, por la demanda, que no es quizás tan intensa, trabajamos más en procesos individuales.
Qué bueno.
¿No? Pero en los procesos grupales y en el taller que hago generalmente en la escuela, digamos, de lo que se trata también, con algunas técnicas hasta de juego, porque el taller permite primero el intercambio entre pares, permite darte cuenta que no estás solo, que hay otros a los cuales les, claro, pasa lo mismo.
Excelente.
La confrontación de ideas, porque muchas veces, si bien el psicólogo orientador puede, digamos, hacer algún tipo de intervención, que haya un compañero que le diga, che, pero vos vas a ser médico porque tu papá es médico, no es lo mismo quizás que yo le diga de esa manera, ¿no? Entonces, que haya un otro par que pueda también ahí intervenir, tiene sus efectos, ¿no? Y además, digamos, en la búsqueda, por ejemplo, de información, bueno, yo tengo información, te la paso a vos y nos intercambiamos. El trabajo grupal permite otro tipo de despliegue, ¿no? En la actividad de taller, ¿no? Yo lo planteo como taller. Y lógicamente uno puede hacer role playing, ¿no?
Claro.
Trabajar más dinámicas, algún tipo de dinámica, o algunos collages grupales.
Pero la propuesta, evidentemente, es hacer del sujeto activo del proceso y no pasivo, respondiendo preguntas o poniendo cruces o haciendo inventarios,
claro.
Y queda, digamos, como a la espera de que ese tamizaje le da una cosa y nada más. Qué lindo programa. Vamos a dar las vías de contacto de vuelta, porque hay gente que tal vez quiera comunicarse o conectarse por alguna vía.
Sí, si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si querés comunicarte por Facebook, tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, a través de un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si nos querés llamar por teléfono y estás en el interior, marcas 011-4392-1913 o 4292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, aquí estamos con la vocación y tenemos un mensajito, Chabela.
Sí, Lisa Trejo dice: soy del Servicio de Orientación Vocacional de la Universidad de Lanús. Trabajamos grupalmente y coincidimos con la licenciada Marina, ya que ella ha sido una gran formadora en nuestro equipo.
Qué lindo, gracias. Qué bueno, maravilloso.
Sí, bueno, la Universidad de Lanús, Diana, Patricia, Lisa, digamos, trabajan hace tiempo, y Diana, que es la directora del departamento, trabajó conmigo como compañera en el hospital Moyano, y la verdad que las tres llevan adelante un trabajo muy interesante de orientación vocacional con grupos, en las escuelas, van a muchas escuelas, ¿no? Ellos, creo que es un servicio que se dedica mucho a ir a escuelas, y a trabajar mucho también con la Secretaría de Extensión de la Universidad.
Me parece un laburo maravilloso, sí. Excelente, muy loable. Y hablando de vocación, hay una poesía que vos querías compartir, Lena, ¿no?
Sí,
que me
sí.
Parece que ahí hay algo de la vocación.
Hablando de vocación y de la influencia paterna.
Sí, ni hablar.
No sé si recuerdan, en febrero del año 2014, la tragedia que hubo en Barracas, en el incendio de un depósito.
Sí, que después hubo otra tragedia porque se cayó una pared y,
sí, mató y murieron uno de los bomberos. Como 10. Sí. Sí. Bueno, uno de los héroes de esta tragedia, un bombero, falleció, fue uno de los fallecidos, y Rubén Edgardo Sánchez, que evidentemente es un compañero, hizo una poesía que refiere a lo vocacional. Dice: un bombero voluntario que agonizó 12 días, generoso decidió donar para dar vida. Tenía 25 años y la vida por delante. Su vocación de servicio, sin dudarlo, estuvo antes. Facundo Ambrosi se hallaba internado en agonía. Decidió donar sus órganos cuando aún tenía vida. Por herencia familiar, decidió ser un bombero. Ahora descansa en paz, sus deseos se cumplieron.
Tremenda lo que pasó ahí en Barracas, sí. Tremendo. Y también algunas cuestiones que pasan con los bomberos, que lamentablemente a veces en los equipos de primera respuesta se juega mucho lo de ser el héroe, ¿viste? Y se olvidan de que son personas y que les pasan cosas y que pueden fallar. Y algo de esta falla fue la segunda tragedia, que fue el derrumbamiento de esta pared. Bueno, seguimos con Flor, otra de las películas que habías trabajado para compartir, vinculadas con el tema de hoy: la vocación, sí. Nace, se orienta o se construye. Vamos.
La otra película era Cielo de Octubre.
Ah, qué linda.
Una película.
Ya voy. Vamos, vamos.
Que es del año 1999, pero que la película se remonta del año 50. Homer, que vive en la pequeña ciudad minera de Colwood, sabe, como todos los chicos, que acabará trabajando en las minas de carbón. No podrá eludir ese destino porque él no tiene el talento de su hermano para el fútbol americano. Pero cuando el satélite soviético Sputnik atraviesa el cielo de octubre, todo cambia. Homer y sus amigos deciden fabricar un cohete y, a pesar de los fracasos iniciales, logra convencer a todos de que incluso en Colwood se puede soñar con las estrellas y la carrera espacial. Termina trabajando en trabajando en la NASA.
Qué lindo.
Al final de la película.
Maravilloso, maravilloso.
Sigue remontándose que... con Billy Elliot, que a pesar de los prejuicios, los juicios del pequeños pueblos, digamos, ¿no? Que
se mandato, piensa,
y el mandato familiar, logran con perseverancia
llevar adelante su vocación.
Tal cual, tal cual. ¿Chávez?
Tengo un relato de Mamerto, wow, Menapache.
Bueno.
Que hace una metáfora con las semillitas.
Ajá, vamos.
La misión de la espiga no es ser lugar definitivo para la semilla. Cada semilla debe asumir la vida de una manera tan suya y personal que pueda vivirla independientemente de la espiga en que maduró. Toda semilla que quiera cumplir con su vocación de vida y con su misión para los demás debe aceptar la deschalada y el desgrane. Solo si ha asumido su vida en plenitud y de una manera personal, será capaz de seguir viviendo luego de la desgranada, y así podrá incorporarse al gran ciclo de la siembra nueva. Si su vida es auténtica y acepta hundirse en el surco de la tierra fértil, su lento germinar en el silencio aportará al sembrado nuevo una planta absolutamente única, pero que unida a las demás formará el maizal nuevo. No es el maizal el que valoriza la identidad de las plantas, es el valor irreemplazable de cada planta en su riqueza y fecundidad lo que valoriza el maizal. No es la sociedad nueva la que creará a los hombres nuevos, son los hombres nuevos quienes formarán la nueva sociedad.
Qué bueno, ¿eh? Muy lindo, muy lindo.
Es como cada uno tiene que aceptar, sí, el desgrane, ¿no? El salirse y cortar con mandatos, con
sí.
Tal cual.
Mandatos, prejuicios y todo, sí, eso.
Tal cual. Y tenemos algo de Teresa de Calcuta, que algo fue como marcando su camino, ¿no, Lena?
Sí. Teresa de Calcuta, que nace en el año 1910 y fallece en un 5 de septiembre del año 97. Su nombre secular era Agnes Gongsa Bohaxiu. Ella fue monja católica de origen albanés. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos. Ella descubre su vocación desde temprana edad. Para 1928 había decidido que estaba destinada a la vida religiosa. Fue entonces cuando optó por cambiar su nombre a Teresa en referencia a la santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux. Si bien dedicó los siguientes 20 años a enseñar en el convento irlandés de Loreto, comenzó a preocuparse por los enfermos y por los pobres de la ciudad de Calcuta. Esto lo llevó a fundar una congregación con el objetivo de ayudar a los marginados de la sociedad, primordialmente enfermos, pobres y personas que no tenían hogar. En la década del 70 era conocida internacionalmente y había adquirido reputación de persona humanitaria y defensora de los pobres e indefensos, en parte por el documental y libro Something Beautiful for Good. Y obtuvo el Premio Nobel de la Paz, recordemos esto, en el año 1979 y el más alto galardón civil de la India, el Bharat Ratna, en 1980 por su labor humanitaria. A ello se sumaron una decena de premios y reconocimientos de primer nivel, tanto nacionales como internacionales. Recibió muchísimos elogios de gobiernos y organizaciones. Sin embargo, enfrentó también una serie de críticas, como las objeciones de Christopher Hitchens y Michael Parenti y el Consejo Mundial Hindú, que le achacaron una mentalidad reaccionaria y criticaron la deficiente atención en sus centros.
Siempre crítica, ¿eh? Sí. ¿Qué hace? Recibe críticas.
Increíble, porque su labor era inmaculada. Creo que es un ejemplo a seguir. Y si hablamos de vocación, de servicio, de vocaciones desde temprana edad, me parece que acá tenemos.
Impresionante trabajo, sí. Impresionante trabajo. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y ya venimos con un texto de Dolina que vamos a compartir también, ¿eh?
Sí, el tema musical tuvo la intención de darle un toque de comicidad al tema de hoy.
Perfecto.
Y el video lo vamos a compartir porque realmente es muy alusivo respecto de lo que hablábamos.
Buenísimo.
Es la guitarra.
Dale, tema. Vamos entonces.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Bretón y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo, ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tantas falsedades, muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer a ver al Dream Team y no hubo feeling, me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga, ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo, ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo, ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo, ya fui alcohólico y fui la feta, ya fui anónimo y ya hice dieta, ya lancé piedras y escupitajos al lugar.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar, rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
En nuestro programa radial, sí, 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 hacemos que las cosas sucedan.
Bueno, aquí estamos, cuarto y último bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 16 de septiembre de 2017. Qué lindo programa hoy, de vocación. Hoy es un programa de vocación.
Hermoso.
Muy lindo, muy lindo. Bueno, prometimos un texto de Dolina para compartir con nuestros queridos oyentes, así que Marina, cuando quieras.
Bueno, sí, es un fragmento, ¿no?, de un texto de Dolina, que la aventura del conocimiento y el aprendizaje, ¿no? El texto dice: la velocidad nos ayuda a apurar los tragos amargos, pero esto no significa que siempre debamos ser veloces. En los buenos momentos de la vida, más bien conviene demorarse. Tal parece que para vivir sabiamente hay que tener más de una velocidad: premura en lo que molesta, lentitud en lo que es placentero. Entre las cosas que parecen acelerarse figura inexplicablemente la adquisición de conocimientos. Se pregunta en el mismo escrito, dice, ¿por qué florecen estos apurones educativos? Quizás por el ansia de recompensa inmediata que tiene la gente. Todos nosotros habremos conocido un número prodigioso de sujetos que quisieran ser ingenieros, pero no soportan las funciones trigonométricas. O que se mueren por tocar la guitarra, pero no están dispuestos a perder un segundo en el solfeo. O que les hubiera encantado leer a Dostoyevsky, pero les parecen muy extensos sus libros. Lo que en realidad quieren estos sujetos es disfrutar de los beneficios de cada una de esas actividades sin pagar nada a cambio. Yo propongo a todos los amantes sinceros del conocimiento el establecimiento de cursos prolongadísimos, con anuncios en todos los periódicos y en las estaciones del subterráneo. Aprenda a tocar la flauta en más de 100 años. Aprenda a vivir durante toda la vida. Aprenda. No le prometemos nada, ni el éxito, ni la felicidad, ni el dinero, ni siquiera la sabiduría, tan solo los deliciosos sobresaltos del aprendizaje.
¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo!
Sí, es muy lindo. Y yo esto lo trabajo mucho con los chicos de la escuela secundaria, y en esto del apuro, ¿no? Como que, bueno, quiero una carrera ya, corta, que me dé plata, que sea fácil, claro. ¿No? Y también hay promesas, ¿no? Claro. Aprenda a hablar inglés en una semana, o haga un curso de maestra jardinera en un año, online. También está esto, ¿no?, de la oferta educativa de estos apurones, y que muchas veces los chicos quedan engañados con esto, sí, ¿no? Con estas ofertas, ¿no?
Bueno, porque es lo fácil, lo rápido y lo mágico, ¿no? Porque es como que no tienen que poner un esfuerzo, no tienen que poner el cuerpo,
todo
no hay que preocuparse mucho.
Pronto y ya.
Pronto y ya.
Todo sí. Pronto y ya.
Muy acorde a esta
rarísimo,
época.
Rarísimo, ¿no?
Sí.
Claro, tal cual. Por eso me parece que en este programa lo que privilegiamos es la palabra. La palabra la tenemos todos, ese es el eslogan de PRP. Y creo que viene bien decir que lo que debemos hacer es informar. La información en orientación vocacional es fundamental, ¿no?
Sí.
Te diría que es uno de los pilares.
Sí, digamos, por un lado, esto que decíamos antes, bueno, es importante que el joven se conozca a sí mismo, digamos, hacer un trabajo con el sujeto, digamos, que pueda reflexionar sobre él, pero también, digamos, que pueda tener conocimiento acerca de la oferta educativa y también del mundo del trabajo.
Correcto.
¿No? Y en este punto el trabajo es, bueno, cómo tienen los chicos acceso a la información, cómo se informan, de dónde se informan, ¿no?, y cómo procesan esa información, porque información hay mucha, hay por todos lados. O sea, a veces hay como una sobreinformación que los abruma, ¿no?,
que satura, claro,
que satura, sí, sí. Y que el joven no sabe qué hacer con eso, ¿no? Entonces en orientación vocacional yo creo que, por un lado, la importancia de que el chico conozca de qué se trata, cuál es la oferta que hay, y por otro lado, digamos, poder procesar esa información, porque muchas veces los prejuicios, ¿no?, las valoraciones que se tienen sobre carreras y ocupaciones hacen que, digamos, le pongamos motes a las profesiones, ¿no?, unas en favor de otras, y esto, como dije en un principio, hace obstáculo. Yo creo que las representaciones sociales que los chicos tienen respecto de carreras y ocupaciones muchas veces los limitan al momento de elegir, ¿no? Pensar que una carrera es de gay, como decías por acá, y o pensar que una carrera es para mujeres o para varones, o que tenés que ser un genio para tal o cual carrera, eso habla de una representación que se tiene, y que esta representación tiene que ver con la relación del sujeto con ese objeto carrera, pero mediado por prejuicios, por valores, por preconceptos, ¿no? Que impiden llegar a una elección sana, claro, ¿no? Y yo creo que el trabajo con la información tiene que ver con esto de que el orientador pueda deconstruir esto que el chico trae como estructurado, y que esto es así. Sí, a mí me gusta psiquiatría, pero dicen que los psiquiatras son todos locos, entonces no voy a hacer psiquiatría, o que los abogados son todos corruptos, o que, ¿no? O que los docentes no ganan nada. Estas ideas teñidas de prejuicios obstaculizan. Entonces, ¿qué hacemos como orientadores, ¿no? Vos me preguntabas, ¿cómo trabajan? Bueno, una forma de trabajo es esto de construir esto que el chico trae, desestructurarlo, ¿no? Confrontarlo con lo real. No es fácil porque estas representaciones terminan siendo representaciones subjetivas, claro, ¿no? Si bien son sociales, terminan el sujeto haciéndolas propias. Pero si uno puede encontrar alguna brecha para ver, bueno, a ver, ¿esto de dónde viene? ¿Cómo surge? ¿No? ¿Dónde apareció? ¿No? Y quizás aparece alguna persona en la familia que, no sé, tuvo algún problema con un abogado, entonces los abogados en la familia, ¿no? Quizás, bueno, si uno puede encontrar alguna beta, lo desarmás y que el chico pueda volver, digamos, a construir esta idea de manera diferente, ¿no? O posicionarse en con esa carrera o con esa profesión de manera diferente. Entonces creo que el trabajo con la información es importante, y vos al principio hablabas de los factores que intervenían al momento de elegir, ¿no? Claro. Y bueno, el tema de la información es uno de los factores.
Fundamental, ¿no? Entonces, cuanta más información tengas, mejor.
Y voy a estar en mejores condiciones calidad, de elegir.
Que no confunda, que no sea, claro, una información que confunda.
Por eso,
¿no?,
decimos, ¿dónde busco la información? Claro, perfecto. Porque, digamos, yo le digo a los chicos a veces, bueno, internet, no todo lo que internet dice está bien. Claro. No todo lo que me dicen los profesores está bien. Digamos, bueno, eso que me dicen, lo tomo, investigo, voy a páginas de internet, no sé, de las facultades, de las instituciones, averiguo, hablo con profesionales, no con uno, sino con varios. Es decir, el trabajo de búsqueda, ¿no? Esto que decíamos al principio, el trabajo activo del chico en oposición a lo pasivo del test, ¿no? Y de que alguien me diga, ¿no? De que alguien descubra algo que tengo yo. Y en realidad esto que vos también dijiste, de devolverle la pregunta en donde, bueno, ¿quién sabe sobre su vocación? ¿Quién sabe sobre sí mismo? Es él, claro, no uno como orientador. Y en los chicos pasa mucho esto, ¿no? Porque el chico viene, bueno, pero no me ibas a decir, ¿no? Cuando dice que vos sabés cuál es tu vocación, y no, vine acá para que me lo digas. Claro. Entonces, bueno, pero a ver, ¿cómo es esto de que yo te voy a decir cuál es tu vocación? Sí, ¿cómo? ¿No me vas a decir cuando terminemos? ¿No vas a decirme el resultado? Esperan resultados, claro, ¿no? Esto sí, un poco que decía Dolina, esto rápido, donde no implique ningún tipo de esfuerzo personal.
No se implican ellos, claro, no hay un compromiso, claro, ¿no? Claro. No ponen nada a, claro, cambio, dame. Claro. Claro. Sin dar.
Y si después les va mal, la culpa la tuvo la que me orientó.
La licenciada que me dijo cualquier cosa, claro, esta licenciada. ¿Se vieron a Expo Carreras, Chávez, en la Universidad Nacional de Lanús?
En la Universidad Nacional de Lanús, del 4 al 6 de octubre, miércoles y jueves de 9 a 18, viernes de 9 a 20 horas, en el edificio José Hernández. Entrada libre y gratuita.
Ajá, mira qué
bueno. Vas a poder conocer las carreras de la UNLA, tecnicaturas, licenciaturas, ciclos de licenciaturas, posgrados, etcétera. Participan institutos de formación docente, universidades nacionales de la región.
Muy bueno,
para informes e inscripción, para visitas que arreglan los colegios, correcto, que llevan a los chicos.
¿Llaman por teléfono o escriben un mail?
Pueden mandar un mail a expocarreras@unla.edu.ar.
Perfecto.
O llaman al. Ponemos esto, lo subimos a la página para, buenísimo, que todos lo
puedan ver.
Nos lo ha compartido la licenciada Lisa.
Excelente, excelente. Bueno, nos preguntábamos qué sucede con las consultas de la gente grande, porque siempre, viste, la orientación parece que está en los adolescentes. Es ahí, están en la secundaria, en el caso de los chicos escolarizados. Parece que terminás la secundaria y sí o sí tenés que empezar al otro día, si es posible, la universidad. No sabes dónde, ni para qué, ni por qué, como si eso te asegurara algo. Pero bueno, ¿qué pasa con la gente más grande? No sé, 30, 40, 50, 60. Hoy la gente vive hasta los 100 años como nada, digo. Y si en todo ese tramo vos podés tener varias familias, varias parejas, varios hijos, qué sé yo, te pasan como varias vidas en sí, tantos años. ¿Por qué no otra carrera, otra vocación, descubrir alguna cosa que en su momento no apareció? ¿Cómo es el proceso en la gente más grande, si has tenido algún caso de estos?
Sí, digamos, la orientación en general se plantea, digamos, a lo largo de toda la vida, ¿no? Nosotros lo asociamos con los chicos que tienen 17, 18 años, que terminan el secundario, pero en realidad la orientación es en toda la vida y en distintas transiciones del
Correcto.
Sujeto, ¿no? En lo que son las consultas en el hospital, viene gente grande, muchas personas que quizás están o jubiladas y que, bueno, han decidido retomar algún tipo de estudio, o porque los hijos ya están grandes y quieren retomar, o gente que realizó una carrera y está pensando en hacer alguna otra carrera o seguir algún otro tipo de actividad. Yo diría que son los menos que consultan en lo que es el hospital. Quizás tenemos mucha más demanda de los chicos jóvenes, ¿no? Pero también tenemos muchos jóvenes de 20 y pico de años que empezaron carreras y dejaron, y bueno, por esto mismo que venimos hablando durante todo el programa. Y lógico, el trabajo apunta más que nada, digamos, no, ya no vamos a trabajar con una técnica, ¿no? Digamos, no con un adulto. Pero sí revisar elecciones anteriores, pensar en deseos que quedaron quizás a veces como truncados por algunas cuestiones de su propia historia, ¿no?
Se eligió por la plata.
Claro,
oportunamente.
Motivos de elección. Revisar las elecciones anteriores,
claro,
es un punto importante.
Qué bueno eso.
Sí, porque uno puede repensarse, bueno, ¿qué hice antes? ¿Por qué? Yo creo que los modos de elegir, digamos, son hasta inconscientes, ¿no? Donde uno repite y tiende a repetir formas de elección. Entonces, que uno pueda revisarlas, bueno, ¿cómo elegí? ¿Qué tuve en cuenta? ¿No? ¿Qué me motivó? Esto de los factores que dijiste en un principio, bueno, ¿qué me llevó a elegir? Lo económico, la institución educativa, la familia, lo laboral, el dinero, la institución educativa.
Pero que ya conlleva un prejuicio y un preconcepto.
Claro.
Como por ejemplo, hay muchísimos casos de mujeres que han postergado su realización personal en lo profesional por abocarse únicamente a la crianza de sus hijos, porque estaba como, digamos, fijo y naturalizado que ese es el rol de la mujer en esa época, y esto se naturalizaba, se acataba, no se replanteaba, y de repente frente a o el vuelo de los hijos o la viudez o la separación dicen, bueno, ¿y yo qué? ¿No?
Sí.
Y de repente hasta surge la inquietud de, ¿y por qué no podía compatibilizarse como se está compatibilizando hoy, claro, ¿no? Ambos roles.
Sí, pareciera que ser profesional no es ser mujer.
Exactamente.
No es, o ser madre no es ser profesional.
La maternidad,
¿no? Claro.
Por suerte, las cuestiones vinculadas al género van complejizándose y va desmalezándose esta confusión de los estereotipos tan anquilosados asignados a los géneros, ¿no?
Sí.
Y hablando de ello y de desandar caminos, comentabas que una colega de Brasil escribió un texto sobre la elección en los jubilados.
Sí.
Qué bueno eso, me parece maravilloso.
Sí, Dulce Pena Suárez, la verdad que bueno, fue muy grato conocerla. La conocí hace algunos años en una carrera que hice de especialización en orientación. Vino a darnos una clase. Y después, bueno, estando ya en Brasil, me contacté con ella y me invitó a dar una clase en un curso ahí en Florianópolis.
Qué lindo.
Así que un poco portugués, un poco español, conté el trabajo en el hospital, porque allá en Brasil no se hace orientación vocacional en hospitales y centros de salud, solo en las universidades.
Ah, mira.
Entonces para ellos era una novedad, ¿no? Así que bueno, conté todo el trabajo hospitalario. Y la verdad que bueno, muy agradecida que me haya invitado a ese curso. Y ella estaba escribiendo en esos momentos
un trabajo sobre los aposentados, ¿no? La orientación vocacional en personas de tercera edad que estaban en la edad de jubilación.
Claro.
Y un trabajo muy interesante porque es como innovador, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y yo siempre recuerdo algo que ella me dijo y me dice, empecé a preguntar en los procesos qué lugar tienen los abuelos, qué opinan los abuelos de la elección de los nietos, ¿no?
Oh, qué bueno.
Y vos sabés que lo empecé a preguntar y veía cómo los abuelos influían de una manera muy fuerte en muchos jóvenes, ¿no? Algo que a mí no se me había ocurrido, no lo había tenido en cuenta, y que ella lo empezó a pensar a partir de este trabajo que hacía con estos abuelos, y de qué manera, digamos, hacían marca o significaban muchas de las cuestiones que tienen que ver con la elección vocacional de los jóvenes. Dulce dirige un centro que se llama Instituto Docer, ahí en Florianópolis, es la directora del Departamento de Orientación de la Universidad de Santa Catarina, en Brasil, y bueno, la verdad que fue un placer haberla conocido y trabajar con ella en algunas cuestiones, pero digamos, del trabajo este con jubilados, yo creo que acá es algo que todavía está ahí medio verde, ¿no? No sé si hay mucha gente que se dedica a esto. Una alumna de la facultad el otro día me decía que ella estaba interesada en esto, en que a partir de las clases de orientación se había empezado a preguntar, porque tenía muchas amigas que estaban jubiladas y que estaban, bueno, ¿qué hacemos? Y era, caminamos, hacemos yoga, y sí, esto también no la llenaba,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Porque, digamos, tiene que ver con esto de lo placentero, cuando uno elige el qué hacer, ¿no?
Absolutamente. Y hablando de hacer, ¿vos dónde haces orientación vocacional, Marina?
Bueno, por un lado trabajo en el ámbito de la salud, es decir, la orientación puede darse en distintos ámbitos. El de la salud es uno de los ámbitos. En los distintos hospitales del gobierno de la ciudad se hace orientación vocacional. En mi caso, yo estoy en el Hospital Moyano desde hace muchos años. Trabajamos, somos psicólogas y trabajamos también con terapistas ocupacionales, no solamente con personas externadas, sino también con algunas pacientes que se necesita o sea, están en una etapa de rehabilitación o de reinserción social, y trabajamos el tema de la búsqueda laboral, ¿no? Pero en general en consultorios externos, que es donde yo trabajo, la demanda es de los jóvenes, ¿no?
Claro.
Y bueno, también pertenezco al Departamento de Orientación Vocacional del CBC, de la Universidad de Buenos Aires. Ahí trabajamos mucho con, más que nada con talleres. Las escuelas nos visitan, pueden llamar, entrar a la página, llamar y se conceden las visitas y hacemos talleres con las escuelas, distintos tipos de talleres.
Qué
desde
bueno.
Conociendo la UBA, cómo elijo una carrera, organizamos ciclo de charlas, ferias, bueno, ahí en la página del CBC se puede encontrar toda la información. Y estoy también en una escuela secundaria, en dos escuelas, pero en una es la que me dedico a la orientación vocacional, que es el Instituto Juan Manuel de Rosas.
Qué lindo.
Con los chicos de sexto año, más que nada, trabajando en lo que es orientación vocacional y orientación, ¿no? Pues yo digo, la orientación es un campo amplio, que va más allá muchas veces, ¿no? De lo vocacional. Pero bueno, con chicos que están en este momento en esta situación de elección, ¿no? Y de decisión, ¿no? Porque uno elige, decide y elige y decide, ¿no? Y bueno, estos son y en el ámbito privado, por supuesto, también.
Qué lindo, Marina, muy lindo laburo.
Hermoso.
¿Querés dar alguna coordenada de contacto por ahí, bueno, si alguien quiere ubicarte,
sí,
en algún lugar que consideres, lo que te parezca?
Bueno, en el hospital nosotros trabajamos de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Cualquier joven, adulto, niño que quiera pensar acerca de qué hacer puede comunicarse a los teléfonos 4-301-3655, interno 352 o 354, o acercarse a consultorios externos. Nosotros tenemos las admisiones abiertas todo el año, es decir, que
perfecto,
vienen, se completan unas planillas, nosotros después los llamamos. Sí, así que bueno, ese es el teléfono.
Buenísimo.
Donde pueden comunicarse o venir directamente, Bransen 2570.
Claro, claro.
Consultorios externos.
Perfecto,
¿sí?
Excelente, buenísimo. Bueno, estamos llegando al final del programa. Me gustaría que hagamos una rueda de reflexiones, de pensamientos en voz alta. Fue un programa muy lindo, ¿eh? La verdad, muy movidito. Me gustó porque esto nos ayuda a pensar juntos. Justamente la información es una gran aliada para evitar la confusión, ¿eh? Cuanto mejor informado estás y de una formación de buena fuente, esto es orientativo en sí mismo, así que buenísimo. Bueno, hacemos una rueda de reflexiones, a ver qué nos pasó, qué repercusiones hubo en lo personal. ¿Qué quiere empezar? ¿Qué quiere compartir?
No, a mí me viene a la mente una frase de Khalil Gibran cuando dice que nuestros hijos no son nuestros, son hijos de la vida que quiere perpetuarse. Y sigue, ¿no? Un texto largo.
Que debieran leer muchos papás.
Sí, absolutamente. Y me surge la importancia de respetarlos, la importancia de poder dejarlos hacer y ser, buscarse, encontrarse, y abstenernos de esta a veces imperiosa necesidad de transmitirles nuestras frustraciones, claro. Y que ellos tengan esa horrible misión de hacer y completar todo aquello que uno no ha podido.
Genial, excelente. Flor.
Esto de que la vocación es parte de uno, es lo que uno es. Entonces, tratar de buscarlo a conciencia, de algo que realmente dé felicidad, dé plenitud, porque es parte de la vida de cada uno. Entonces, claro. Realmente buscar la información, hacerse cargo, hacerse responsable de lo que está eligiendo, porque, bueno, nos acompaña durante toda la vida. Y como esto, ¿no? Del que el adulto también puede seguir buscando y de que uno es multifacético y que puede tener varias vocaciones y no solo una y quedarse con eso durante toda la vida.
Tal cual. Chávez.
Recordé, mi vocación de docente fue siempre de chiquita, contrariando los mandatos parentales, ¿no?
Ah, mira, sí. Vos naciste con el puntero ya.
Siempre supe que quería ser maestra, que era lo que más me gustaba. Y después, siendo maestra, encontré la otra parte, ¿no? La de ver el porqué de tantas cosas pasaban, ¿no? Que lo logré después de muchos años, dar mi tiempo y dedicarme a empezar nueva
ahí
carrera.
Ahí tenemos un ejemplo de quien
sí,
empezó
50,
otra vocación después de que se jubiló.
Cartés
te dijo, ¿no? ¿Por qué no se deja de joder haciendo
cursitos
y hace una carrera?
Y ahí estuvo.
Y ahí estamos.
A veces hay que también ser directo.
Sí, es como que me dio el permiso de decir, porque yo siempre andaba bordeando, ¿viste? Buscaba cursitos y todo eso porque había algo que quería saber, había algo más. Pero la vez pasada escuché algo de una de las chicas del colegio que me llenó el alma. Me dijo, yo era maestra de su hermano, que él lo tenía en cuarto grado.
Claro.
Ella era mucho más chiquita. Y entonces decía que ella quiso ser maestra porque veía cómo su hermano me quería tanto y hablaba tanto de mí que ella quería ser como yo. Te juro que me volvió. Bueno, maestra en el colegio, estuvo ahí. Así que fue algo que, mirá cómo te pueden marcar,
sí,
algo.
Seguro.
Una cosita así, ver cómo me quedé.
Hermoso.
Imagínate.
Marina.
Sí, yo pensaba en esto de la vocación, ¿no? Lo inicial, la búsqueda. Y digo que la vocación no es, ¿no? Es un ser siendo, ¿no?
Qué lindo
es esta
eso.
Búsqueda constante. Y pensaba, parafraseando esta canción de Serrat, caminante no hay camino,
claro,
¿no? Se
claro.
Hace camino al andar.
Tal cual.
No hay nada prefijado ni
cerrado,
predeterminado.
Tal cual. Qué lindo. Bueno, gente, hasta aquí hemos llegado.
No, te vas a salvar. ¿Y usted? En menos de un segundo.
En menos de un segundo, ¿qué
pasó? ¿Cómo fue tu vocación?
Mi vocación, bueno, yo creo que lo conté más de una oportunidad. Yo tuve...
La gente se renueva.
Dos tíos maestros que me marcaron el camino de la docencia desde muy chiquito. Para mí estos tíos eran mis ídolos. Y mi tía, esta docente, quedó ciega muy jovencita. Y me parece que ella me marcó un camino, fue así. Yo aprendí, digamos, a acompañarla en su ceguera. Y teníamos largas charlas. Yo era adolescente, tenía 14, 15 años, y me decía, alcanzame de la biblioteca más o menos el tercer estante, por ahí un libro de tapa verde, poner no sé qué, bueno, y eran todos libros de psicología. Y fíjate en la página 70 y tanto, tal cosa, bueno, entonces yo le leía, pero en realidad le leía y escuchaba lo que...
Claro.
Qué bueno eso, dice, ¿qué pensás? Bueno, así fue como... marcando un camino que sí, realmente, yo digo que una persona ciega me iluminó el camino de la vocación que amé y amo y me encanta. Y la volvería a elegir. Sí, es por ahí. Sí, así fue mi elección vocacional. Y me encantó, la verdad que sí. Bueno, ahora sí, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Marina. Gracias. La verdad que encantadísimos con tu presencia y aprendemos mucho siempre que venís. Vas a tener que volver, ¿eh? Bueno. A ver si convences a tus colegas de que te acompañen, sí, y pensamos juntos y armamos algo.
Voy a convencer ya para la próxima, pienso que sí.
Gracias, Lena, Chávez, Flor, el equipo, Robert, Nelson, los póster muy lindos, Cecilia, Mónica. Y a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza el PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65.